Buen día, Carlos, al equipo, a las órdenes.
Tempranito molestamos, don Pedro. Ayer usted planteó qué hacer con el IPS. Y qué buena pregunta. ¿Qué hacemos con el IPS?
Es una buena pregunta, muy oportuna, porque lo que estoy viendo es una actitud titubeante, zigzagueante de esta administración, que hace 15 días nomás destituía a un funcionario que le advertía de un problema real, porque era un alarmista, entre comillas, y ahora el propio gobierno se da cuenta de que hay un problema de fondo enorme, y hasta la propia ministra va a hablar con el ministro, con el presidente de la Corte, para encontrar una salida. Entonces, esa actitud del instituto, de las autoridades actuales, que es lo que demuestra una falta total de idoneidad para manejar un tema tan peligroso y tan riesgoso. Entonces yo planteo, ¿no?, la salida de esta gente, porque eso va, no creo que no se da en el modelo de gobernanza que tiene Marito, creo que no se da el cambio de Spinetta, sino que se intervenga el instituto. No sé si el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de la Contraloría o el Senado, pero debe intervenirse por el bien de los asegurados.
¿Qué significa eso? ¿Intervenir el IPS por el bien de los asegurados, Pedro?
Desapoderar a las actuales autoridades, presidente y consejo, poner un equipo interventor liderado por una persona decente, honesta e idónea, que haga un relevamiento total de las últimas tres administraciones o más si es necesario, y ponga sobre el tapete y a la luz pública todos los manejos, los asuntos, los intereses de los asegurados administrados por el instituto en los últimos 10 años si es necesario, y a partir de allí se empiecen a hacer las correcciones que se necesitan.
¿No sirve, por ejemplo, la destitución de los que están hoy y reemplazarlos como consejo?
Y como te digo, no veo que eso sea viable, porque en el estilo Marito de administrar, pues no cambia a la gente inepta, las mantiene. Entonces, que lo mantenga, no hay problema, que se queden en su carguito, pero hacer una intervención. Intervenir significa poner un equipo que desapodera temporalmente hasta que se haga un relevamiento total de situación, y allí se decide si siguen los mismos y se cambia por gente más idónea.
¿Tiene que ser de la mano del Ministerio de Hacienda, dice, o puede ser de otra institución?
Yo creo que como es una figura, la intervención de un seguro social, al no existir una superintendencia, que es la que hace lo mismo en el sector bancario, tendría que ser por vía de una ley especial del Senado que disponga esa intervención y establezca quiénes son los interventores. Yo creo en un equipo técnico multidisciplinario de 4 o 5 personas de alta capacidad e idoneidad que asuma temporalmente la dirección del instituto.
Don Pedro, José Rojas le saluda, pero este planteamiento podría ser más de lo mismo. Si el cuestionamiento se da no solamente a esta administración, sino al mismo sistema de gobernanza del presidente de la República, porque evidentemente no cambia porque no le interesa cambiar y porque él cree que las cosas están bien, pedirle que firme un decreto para poder otra vez, o sea, el mismo zorro, tratar de meterlo al gallinero, ¿usted cree que va a funcionar?
Por eso hablo de una intervención dispuesta por el Senado, no por el Ejecutivo. Por eso hablo de una ley de la nación.
Pero para que esa ley tenga efecto, tiene que aprobar el presidente el Ejecutivo.
Y bueno, tendría que hacerlo. Si ni siquiera ante una ley de un poder del Estado muestra sensibilidad para corregir algo que se está cayendo a pedazos por culpa de unos ineptos, bueno, ahí ya no sé qué más lo que se puede hacer.
Para insistir nada más, vamos a suponer que se concrete esta intervención del IPS. ¿En qué debe consistir?
En una revisión, administrativa, financiera, actuarial, de gestión del área de jubilaciones, del área de salud, del área financiera, en un mostrar realmente cómo están las cosas dentro de la administración del Seguro Social. Primer punto, mostrar las cosas, porque hasta ahora lo que se está haciendo es ocultar cosas. El fraude de los empleadores, que se intentó tapar y que se está olvidando el tema, y que es un tema que debería estar discutiéndose en la fiscalía. El tema del fallo, qué se hizo con el fallo, qué acciones se tomaron, y por otra parte también una auditoría forense, cómo están los juicios que el instituto llevó adelante desde hace años, que se muestre un poco por qué el 90%, el 99% de los juicios que el instituto es parte se pierden por caducidad, es decir, por inacción. No es por discutir mal ni siquiera, sino por inacción. Ese tipo de cosas hay que mostrar a la gente para que se tomen las decisiones.
Ahora, ¿usted se ratifica en ese tema del pago irregular a trabajadores que denunció en su momento?
Absolutamente. La propia Dirección de Aporte Obrero Patronal hace una semana, hace 15 días más o menos, publicó que ya hay 271 empresas en la mira. Y vos me decís, 271 puede ser pocas, pero una empresa puede tener 1000 trabajadores, otra empresa puede tener 500. O sea, no es cantidad de empresas, es cantidad de personas que fueron beneficiadas irregularmente.
¿Cuántas empresas dijo?
271.
Yo no lo dije, lo dijo el propio IPS.
Sí, 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 recuerdo que fue incluso después de que usted salga del IPS.
Y después de que se haya negado rotundamente y que allí solamente quiere alarmar y crear desestabilización. Y mira, y si hay que crear desestabilización para que nos preocupemos de algo que tiene que ver con nuestra vida futura y con nuestro retiro, desestabilicemos, amigo, no hay nada que hacer.
Ayer le escuché al abogado Raúl Mongelos hablar con Javier Panza acá a la mañana y decía que la decisión de la Corte en el caso de los navieros es inapelable y que se debe pagar sí o sí.
Es irrevocable, y lo vengo diciendo hace rato. Yo creo que, ¿y por qué advertí yo este tema ya en junio? ¿Por qué reiteré mi advertencia en el 2017, 18, 19, 2020, 2020 volví a advertir? Porque veo venir la ejecución de sentencia ante un fallo que yo considero irrevocable. Ahora están titubeantemente haciendo conferencias diciendo que el instituto sí había sido que reaccionó. Pero otra vez está mintiendo. El instituto no atacó el fondo de la cuestión, el fallo. Lo que hizo es un recurso de aclaratoria. O sea, lo único que se puede hacer con un fallo de la Corte es pedir una aclaratoria. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pero no se puede decir, anulame esto. Entonces no se está siendo sincero tampoco con la gente, con la prensa ni con nadie. Y eso sí es grave.
Usted sabe que está consciente que con su planteamiento se puede destapar una caja de Pandora si habla de 271 empresas, de juicios que se caen, a propósito, que se haga solamente ese pedido de aclaratoria, cuál es la gestión que realiza el Consejo, cuál es la gestión que debería hacer la Presidencia, cómo se maneja en la cuestión financiera, el sistema de salud, la revisión actuarial. O sea, eso es una bomba de tiempo y nuclear.
Pero absolutamente estoy consciente, y es más, te digo, que se audite en mi gestión también. Y si encuentran algo en que yo fallé, pues que se me ponga también la marca encima, pero que se audite todo de una vez y tratemos de poner en situación de corrección, de justicia, de buena gestión, lo que hoy está mal. El problema que yo veo es que la actitud de esta administración es mostrarle a poquito las cosas en la medida en que la olla se va destapando. Ah, había sido que no era un alarmista. Sí hay un problema grave. Y le está complicando al propio gobierno. Ahora el ministerio con el presidente de la Corte tienen que reunirse para tratar de resolver algo. ¿Por qué no lo dijeron al comienzo ya cuando un técnico les advirtió? ¿Por qué no se subieron ya al carro de ese técnico y por qué ahí ya no fueron a la Corte a discutir? No tiene que ser la ministra de Trabajo la que vaya, porque este no es un tema solamente, principalmente del ministerio, es del IPS, que es autónomo y que debe defender los intereses de los asegurados, no esperar que papá ministerio se vaya y actúe por él.
Repasando todo lo que estamos escuchando esta mañana y con relación al planteamiento que hacer con el IPS, Pedro Alley propone intervenir el IPS en beneficio de los asegurados, que se haga a través de una ley del Congreso, por supuesto, y que esto se ejecute gracias a la intervención del Ministerio de Hacienda, para mostrar y no para esconder todo lo que pasó en los últimos años, incluso su propia administración, don Pedro.
Así mismo, yo no tengo absolutamente ningún temor de que se audite mi gestión y de todos los presidentes anteriores, el actual principalmente, consejero, pero que sea una intervención que audite todo, la gestión médica, la gestión financiera, la gestión actuarial, la gestión forense, la gestión jurídica, lo que me preocupa. No puede ser que más del 90% de los juicios pierda el instituto, y no por mala defensa técnica, sino por caducidad de instancias. Eso pues es irresponsabilidad total, no defender los intereses de tu institución porque te olvidaste de presentar el escrito.
¿Qué opinión le merece a usted este consejo del IPS, el presidente del consejo actual?
Improvisado totalmente. En cada uno, en su la representación totalmente improvisada. ¿Y por qué? Porque responde a un modelo de gobernanza que se da a nivel de cúpula, de ternas, de acuerdos, en la que no llegan los idóneos ni los más capaces, sino que llegan los que más le convienen a alguien, llámese el gobierno o los intereses de qué sé yo, del sector empresario, de lo que sea.
¿Y con un consejo improvisado totalmente, cuál es el futuro del IPS?
Sin zaguear, titubear, destituir gente que denuncia cosas irregulares, tirar la basura bajo la alfombra. Lo vengo diciendo hace un mes, tirar la basura bajo la alfombra para anestesiar a la gente y que no haya lo que ya sabe que no tiene que haber.
¿Usted cree que podría prosperar su planteamiento de intervención? ¿Usted está conversando con alguien del Senado, del Poder Ejecutivo, alguien que pueda impulsar su plan?
No, con nadie estoy conversando. Es una propuesta de un trabajador, porque yo ahora soy un trabajador que estoy aportando y quiero jubilarme, quiero disfrutar de mi jubilación, que es la situación de otros 650.000 trabajadores aportantes. Quiero asegurar a mi vejez hasta que me muera, y con este modelo de gestión que cada vez se está corrompiendo más, no veo seguro eso. Entonces, como trabajador, como técnico, es la salida que propongo. Si no es la correcta, y bueno, que otro experto venga y me diga, no es eso, hay que hacer otra cosa, pero nadie me está proponiendo nada. Estamos dejando que un tema se apague y todo vuelva a la vieja normalidad.
Don Pedro, te vuelvo a consultar. En el Senado, en el Congreso Nacional, ¿nadie te llamó?
Sí, se habló. Hubo reuniones.
¿Se reunió? No, pero sobre este punto, digo yo, sobre la posibilidad de una intervención.
Sobre este punto no, absolutamente. Esto es el resultado de un análisis técnico que hicimos en un equipo técnico también, donde estamos mirando la situación, donde esperábamos que se tomen decisiones políticas respecto a la gobernanza, no para ponerle a Pedro ahí de presidente, como dijeron por ahí, sino para poner un equipo o un presidente idóneo y un consejo idóneo, pero no se hace nada desde el gobierno. Entonces nos cabe otra alternativa de plantear alguna otra solución.
Ahora, este análisis que acaba de mencionar, ¿va a hacer llegar, digamos, a una comisión o alguien del Congreso?
Y si el Congreso me llama y me preguntan cuál es la alternativa, es lo que yo plantearía.
Bueno, don Pedro, zigzagueante, titubear, tirar la basura bajo la alfombra, esa no es una buena señal.
Absolutamente. Y estoy hablando del IPS, ¿eh? De ese nivel nomás. Podés aplicar esa misma receta de diagnóstico en niveles superiores inclusive.
Mucha gente, don Pedro, dice, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice ahora?
Lo vengo diciendo desde el 2017, perdón, lo vengo diciendo desde el 2010 más o menos, desde la administración Ferreira, vengo diciendo, el IPS necesita la reforma, necesita los ajustes. Y me quedé adentro porque primero tengo que vivir, segundo, tenía que trabajar planteando desde el interior del IPS las reformas necesarias. Y la prueba está en las decenas, 10, 12 leyes más o menos, que salieron del escritorio de Pedro Valle y que se aprobaron y hoy son ley de la República. El único, por decirte entre comillas, legislador que estaba dentro de IPS era yo, y que con algún que otro colaborador planteamos los ajustes necesarios. Pero llega un momento a un año de mi jubilación, en que podía callarme nomás y dejar que todo se caiga, en que me empecé a preocupar de los fondos previsionales realmente, porque ya veo venir las ejecuciones de sentencia y veo venir un daño tremendo, no solo al IPS sino al sistema previsional. Y bueno, me jugué, a lo mejor me jugué y el costo va a ser personal nomás mío, pero no es que me callé siempre. El único que siempre alertó, a todos los presidentes y que siempre planteó los ajustes fue Pedro Valle, nadie más.
Mañana Vicente Battaglia va a estar en la Cámara de Diputados, va a explicar, entre otras cosas, qué ocurre con los fondos jubilatorios de la previsional y cuál es el riesgo ante el fallo favorable de los navieros. ¿Ese es un camino correcto de lo que se plantea, lo que está planteando usted, don Pedro, o es más dilatorio que otra cosa?
Es dilatorio. Vicente Battaglia o cualquiera de los otros 5 consejeros o cualquiera de los otros 10 funcionarios de alto nivel o cualquiera de los 80 asesores del consejo que se puedan llevar van a dar el mismo discurso. Tranquilos, la aguja se mueve 4 años no más. Ustedes ya saben lo que significa que en un sistema previsional con una reserva de 2.200 millones de dólares, la aguja se mueva 4 años no más. Pero eso es una ignorancia supina de lo que es un sistema previsional. Ni un milímetro no tiene que moverse la aguja hacia acá en el tiempo, tiene que moverse hacia adelante, porque el principio de todo sistema es la seguridad en beneficio de la gente. Pero aquí el discursito es, tranquilo, todo está bien, la aguja se mueve 4 años nomás hacia acá, los fondos están seguros, etcétera, etcétera. Y eso anestesia a la gente. Sí, estamos 4 años nomás en el 2036. 2036 costa unos años nomás ya en términos de previsión social. Es una generación menos de una generación de trabajadores. Los que hoy empiecen en el 2036 ya tendrán la aguja 4 años antes. O sea, empieza el default en el 2036.
Don Pedro, le cambio un poco una sugerencia de un cambio de actitud. ¿Por qué esperar que el Congreso le llame? ¿No hay posibilidad de que usted acerque, digamos, estos análisis? Como un ciudadano que pueda llevar una cuestión preocupante que podría convertirse a futuro en una ley.
Esta mañana, por eso, lo que pasa es que yo no tengo vínculos políticos, yo no tengo una bancada detrás ni nadie detrás que me esté apuntalando. Siempre hice un trabajo técnico y nada más que técnico.
Pero eso no hace falta, usted se acerca a mesa de entrada y le pueden incluir, o sea, enseguida le dan manija, digamos, a un proyecto. No hace falta tener una bancada detrás.
Y de hecho te cuento como primicia, si te parece, que yo ya presenté al Congreso un proyecto de ley de reforma de la gobernanza del instituto y de los ajustes paramétricos y otro tipo que necesita para asegurar su sostenibilidad.
Muy bien.
Ya está eso presentado y si quieren yo les hago llegar a la prensa para que ustedes lo analicen y lo compartan también.
Por supuesto, claro que sí.
Es un proyecto medular, es decir, que toca lo que medularmente está mal y que debe ajustarse. Entre ellos la gobernanza, que es lo que señalé. Un seguro social administrado por gente que llega por acuerdo de cúpula. Eso está mal.
Categóricamente. Y es historia repetida, concluimos, ¿verdad?
Sí, señor. Tenemos.
Don Pedro, que tenga buen día. Muchas gracias.
Igualmente.
Adiós, hasta luego. El señor Pedro Alley.